tiempos extraños en que he elegido volver, mi carrera, compañero, no es otra que la de ser. Y si este que veo a mi lado se encuentra dormido acaso, respeto su desarrollo y su aparente retraso. Lo contemplo con ternura y lo acepto tal cual es, dejando lo que prosiga, marchando sobre sus pies.
tardes, muy buenas noches. Veamos a ver si el sonido está bien, la imagen está bien y ya me reportarán ustedes la sintonía. Gracias por vuestra presencia, por vuestros anuncios que ya veo ahí que alguien está reportando, lo cual me da mucha alegría. En este día especial, es especial porque es el día que tenemos delante, ¿no? Muy especial. Martes 5 de abril del 2022 y soy Carlos Llorente, que estoy en la clase de los martes, la voz del Yo Soy. Y os saluda, os bendice, os reconoce desde la magna y todopoderosa presencia Yo Soy en mí, a vuestra poderosa presencia anclada en el propio corazón de cada uno de vosotros. Gracias una vez más por vuestra presencia, sintonía, y vamos a ver si esta clase la tengo así como... Bien, porque hace dos clases era como una especie de carambola. Pero todo progresa, como veis, las nubes, las tormentas, todo pasa, pasa. Y mientras tanto, así vamos aprendiendo la lección que cada día de la vida nos está trayendo. Bien, pues sin más preámbulos, voy a leer a ver quiénes están conectados por aquí. Martín Cabrera, muy buenas noches, amado grupo, y a todos y todas en este proceso nuestro. Bendiciones, gracias, gracias y gracias. Charity del SOC. Muy buenas noches, Carlos y hermanos. Dios les bendice desde Miami, Florida. Vanessa Estrada, te saludamos desde Chillán, Chile. Vane y Patricio, un fuerte abrazo para Chillán, Chile, o para Vanessa y para Patricio, ¿no?, en Chillán, Chile. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Me encanta esa intro. A mí también, por eso la comparto con vosotros. Es una última composición que hice y otra que hice también hace un tiempo. Marian Mateo, tú me comentaste una cosa la clase pasada que anduve buscando y como que no la encontraba, pero de repente pues me parece que me ha aparecido. Y me decías algo así como era el poema aquel cuando uno se va y tal. El título del poema es ¿Qué dejarás de ti cuando te vayas? ¿Qué dejarás de ti cuando te vayas? Y bueno, y en tu honor y en el mío, y en el de todos los que estáis presentes, le volveré a leer, porque es interesante y además que se une con el tema que estamos haciendo. ¿Vale, Mariel Mateo? Ok, atenta para que lo tengas presente. Elizabeth Aquino, Dios te bendice, Carlos, y a todos los hermanos, feliz de estar juntos. A todos se ve y se siente muy bien. Carlos, soy Elizabeth Aquino, desde Uruguay, mandándole muchos cariños a todos. Gracias, Elizabeth, y ese abrazo que tú envías, que redunde multiplicado por todos, hasta Uruguay. Rose Arenas, buenas noches, Carlos, bendiciones para todos, desde Panamá. María Laura, hola, bendiciones y abrazote llenito de luz de corazón a corazón. Ese fuerte abrazo hasta Argentina. Leticia L.A. López, desde Dallas, abrazos y bendiciones, Carlos y todos. Y Marian Mateo, ¿cuándo, Carlos? No sé si me he metido la pata. Pero bueno, ya sabéis que cuando uno mete la pata, la saca. La vez pasada me pediste tú una... Me parece que fuiste tú, ¿no? Que no te acordabas de cómo se titulaba un poema que había leído de Jorge Oijanarte. Es lo que trato de recordar, porque pasan tantas cosas diariamente que a veces uno no se lo tiene todo en RAM. Pero bueno, si tiene más que preguntar, me preguntas. Se te ve más rozagante, eso que más rocinante. Se te ve más rozagante. Bien, bien. Gracias, sí, se me ve mejor porque estoy mejor ya de todo este proceso que he pasado durante estos tiempos pasados, que ya pasaron, ¿no? Y así espero. Me da timidez de tomar algo porque no va a ser que empiece a toser, ¿no? Pero a vuestra salud. Gracias, agüita. Ok, pues gracias por vuestros comentarios. No, fue una equivocación. Fue mi hijo, iba a escribir. Gracias, ¿no? Bueno, ok, vale. Ya, con eso ya no me meto, ¿vale? Sí. El asunto está en que yo he estado buscando, me ha aparecido el poema ahora, y entonces, pues, ya que estamos aquí, le voy a leer un poquito más tarde. Pero primero, aprovecho para... ja, 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 sí, con Laura me río también. Es para reírse siempre, porque si no sacamos esta punta al lapicero, como gustaba decir a mí, a Jorge, vamos a sacarle la punta al lapicero para que pinte. O sea, que demos gracia al asunto, pues entonces nos puede apabullar todas las cosas que generalmente pasan por ahí y que nos pueden afectar de una forma u otra. Bien, lo primero y principal, después de haberme presentado, que ya creo que lo he hecho, después de haber dicho que estamos en la voz del Yo Soy, que también lo he dicho, después de decir que es martes y que estamos aquí en la clase del grupo Serapis Bay en Panamá, pero en casita, vamos a hacer lo más importante para mí, que es esa reconexión consciente con la presencia Yo Soy anclada en mi corazón y en el tuyo. Para ello, sencillamente, os invito a que juntos, tomando una respiración profunda, agradecida, relajemos lo más posible el cuerpo físico, mental, emocional, etérico, todos los cuerpos, ¿no? Todos los del poco yo, y juntos decretamos. Magna y todopoderosa presencia yo soy, Dios Padre Madre, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti como un sol blanco con radiación rosada, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de vida en que nos encontramos todos. Visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. Una respiración profunda. Y volvemos conscientemente allí donde cada cual se encuentre. Bien, pues, sin más dilación. Anda, mira, hoy no ha habido ningún cuento ni nada, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Marian Mateo, ¿no? Marian, jajaja. Gracias por ese poema. Gracias por ese poema. Bueno, pues vamos a leerle, mira. Hala, para empezar, ya que le tengo aquí, vamos a leer ese poema, que aunque le he leído ya una vez, pero no está mal, porque ya sabéis que los poemas de Jorge Eugenarte están todos conectados y están bien puntuales. Y nos dan siempre ese paso hacia adelante en nuestra visión más elevada de nuestra propia conciencia. ¿Qué dejarás de ti cuando te vayas? Sabéis que estamos tocando el tema de la muerte y tal, y entonces además todo esto viene muy a cuento para tenerlo presente siempre. Y dice así el poema: ¿qué dejarás de ti cuando te vayas? ¿Qué habrá quedado aquí tras tu partida? ¿Qué llevarás contigo a la otra vida cuando te embarques hacia etéreas playas? ¿Te habrán servido de algo los prejuicios que tanto te alejaron de tu hermano? ¿Y el látigo impiedoso y cotidiano del reproche, la crítica y del juicio? ¿Cómo crees que habrán de recordarte? ¿Como a quien no pensó más que en sí mismo cual emblema sutil del egoísmo? ¿O en quien llevó el amor por estandarte? ¿Cuáles serán tus últimas palabras? Que no me usen la cámara de fotos. Guarden bien mis zapatos y mi moto, que a mis correos nadie me los abra. ¿O no serán acaso perdón, amor, por no haberte brindado más cariño. Debes de ser fuerte, cuida bien de los niños. Te amo, hijo mío. Gracias por tu calor. No esperes al momento de tu vida para entender allí que lo importante, lo único valioso y relevante son los seres que se hallan en tu vida. Y que solo el afecto deja huella, la aceptación total y la ternura. Ver en el otro su expresión más pura, su luminoso resplandor de estrella, y darse entero, sin esperar nada, y querer porque sí, sencillamente, y dejar que el cariño simplemente se cuele en la sonrisa y en la mirada. Y ser el leño que cuando más arde, hace que todo alrededor se encienda, y entregarse en amor como una ofrenda. Bien, ese es un poema lindo. Ah, y entregarse en amor como una ofrenda antes de que sea demasiado tarde. O sea, no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Que lo tenía como escrito aquí en la copia un poquito más abajo y no lo había leído. Tan importante. Antes que sea demasiado tarde. Porque las cosas de aquí es tiempo de hacerlas aquí, no en la otra vida. Ok, tocaremos un punto muy relevante con este tema de este poema, quizá en el final del capítulo de la clase de hoy. Espero que nos dé tiempo y quiero que me dé tiempo a terminarlo. Así es que vamos para adelante con vuestra aprobación y vuestra. A ver. Bien. Sí, muy bonito el poema, de verdad. Ok, bien. Vamos a ir directamente entonces al. Para no perderme mucho tiempo en esto, vamos a ir al capítulo en el que estábamos de Emmanuel, porque no quiero perderme en divagaciones y así terminarlo. Vamos a ver. Creo que veníamos por aquí. Por favor, háblame sobre el deseo de morir, el suicidio, el deseo de dejar el planeta y de no participar. Esto es algo, es una pregunta que le hacen a Emmanuel, y entonces es una pregunta para hacérnosla a nosotros mismos también, y también tener esa referencia de unas palabras sabias que nos dicen aquí. Quiero recordarte, dice Manuel, que aquellos que cometen suicidio reconocen inmediatamente, o sea, inmediatamente se dan cuenta de la futilidad de lo que han creído que era el acto final de autodestrucción y escape. Imaginaros que es que en el grado de confusión de una persona, yo conozco ya varios, en la existencia de mi vida y por las experiencias que he tenido, conozco mucha gente. Voy a contaros con la mano, con los dedos de la mano, ¿no? Que se han suicidado. Y entonces, es tan grande el grado de confusión que se creen que quieren terminar con esto porque están totalmente ofuscados. La parte del poco yo está tan ofuscada que entonces comete ese acto que le hace terminar con la vida aquí. Eso realmente, dicen, se dan cuenta inmediatamente de la futilidad, o sea, de la estupidez de lo que han creído que era el acto final, porque se creían que ya se terminaba todo con eso, y realmente no solamente no se termina, sino que dice, pero qué tonto fui, pero cómo se me ocurre hacer semejante estupidez, hombre, si lo tenía todo a mano, ¿no? Y esas cosas, vamos a dejarlas como una especie de entreacto de la parte de aquí y de la parte de allá. En el acto final de autodestrucción y escape, porque eso es lo que se quiere uno, escapar de aquí y destruyéndose, ¿no? Eso es una de las tonterías más grandes que el ser humano puede cometer. No me voy a profundizar más porque todos sabéis exactamente que primero no somos dueños de nuestra vida y que la vida es un regalo enorme que nos da la vida para que lo disfrutemos, para que sintamos todo lo que hay que hacer en ella, para que la vivamos, para que la disfrutemos, para que compartamos, para que aprendamos a amar, para todas esas cosas. ¿Qué os voy a decir yo? Bien. Ellos, se refiere a los que se suiciden, entienden rápidamente todos los detalles de lo que ha ocurrido. O sea, pues daros cuenta de que en el momento en que terminas con la, ¿cómo se llama?, con la preocupación, la confusión, el conflicto mental que uno tiene, que le hace hacer tonterías en la vida, pues entonces ocurre que se dan cuenta rápidamente, pero rápidamente, de todos los detalles de todo lo que ha ocurrido. Se dan, pero ya. O sea, esto es, en el momento que pierdes la tontería de los sentidos y todas las programaciones y todo el asunto del propio cuerpo físico en este plano, y te elevas de vibración, te das cuenta de las cosas. Tú mismo, nadie te apunta con el dedo. Eso te lo digo yo con claridad, porque lo siento así. Entonces, la sabiduría y el amor que está ahí, instruye, dirige y les devuelve al planeta. Esto es una forma de decir que, ¿para qué te has venido para acá? Viniste tú libremente, ahora te vas así también cabreado, y realmente, bueno, pues vamos a darle una racioncita más de amor en este momento, lo que necesite, yo no tengo ni idea, y de nuevo para volver aquí. Es uno mismo el que lo va eligiendo, ¿vale? Porque como uno se da cuenta de lo tonto que ha sido, pues dice, ay, yo quiero volver otra vez para reparar todo lo que he hecho. Otra tontería que la mente puede decir. Pero que cuando está insuflada por el amor de todos los seres de luz, de toda la vida amorosa que nos rodea en los planos que no podemos ver aquí, pues entonces todo eso tiene un gran sentido. Gracias, Agüita. Ok, vamos a otro punto. Entonces, el deseo de morir, cuando viene de recordar, puede ser una voz desde casa también. Cuando viene de un deseo por escapar, entonces me temo que es solo eso, un deseo por escapar. Uno se quiere escapar de donde está. Y ya sabéis, San Germán no lo dice bien claro, no te puedes escapar a ninguna parte. No hay escape. Donde tú estás está todo lo que tú tienes, ya sea aquí o en Lima. Entonces no hay escape. Tú lo mejor que tenemos es la oportunidad de hacer donde estás lo mejor que puedas en ese momento. Punto. Y con armonía, con alegría y con gozo. Otra preguntita que le hacen a Emmanuel. Emmanuel, ¿puedes hablarme sobre la eutanasia? ¿Tengo algún derecho para tomar esa decisión para mis perros? Está hablando ahora de los caninos o de los animales de compañía. Y dice Manuel algo así. Elegir el momento para la muerte de otro es una responsabilidad maravillosa cuando se percibe de esa forma. Si te elevas un poquito sobre los problemas humanos o animales, encontrarás que en la perfección del plan tú estás ahí para esa elección. O sea, que uno puede elegir, ¿no? Bueno, con los animales es bastante sencillo. Ellos no requieren un proceso de aprendizaje. Los animales no requieren un proceso de aprendizaje. Ellos no han venido aquí a aprender. Los animales están contigo porque te aman. Así de claro y de sencillo. No han venido porque tienen que aprender una lección con alguien que les va a tener en casa y les va a sacar de paseo, recoger la caca y luego dejarla en un plástico allí, en el jardín, en lo verde, como últimamente estoy viendo yo por aquí, que me llama mucho la atención. Los animales están aquí contigo porque te aman, punto. Y ya está. Ellos no han abandonado la unicidad. Fijaros qué interesante es esto, tener esa idea, ¿no? Sepamos o no sepamos cuál pueda ser. Ellos no han abandonado la unicidad como los seres humanos lo han hecho. Y no necesitan las mismas complejidades en su currículo. O sea, ellos tienen un plan y nosotros, con nuestro libre albedrío y nuestra historia y nuestra tontería, tenemos otro. Los animales te ofrecen las dimensiones del amor que consideras inseguras para dar a los seres humanos. Aquí creo que tengo algo que corregir, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, eso con respecto a los animales. Ahora veamos, ¿y qué hay respecto a la eutanasia para seres humanos? Esto ya es más importante. Porque es algo que es un tema más controversial. La eutanasia para un ser humano es bastante diferente. Si otros piden ser liberados, si otros, una persona pide ser liberada, ellos saben lo que están haciendo. Si dicen, no me dejes ir, ellos saben lo que están haciendo. Si están en estado de coma y no existen para nada dentro del cuerpo, que esos momentos en que alguien está en coma y no siente nada, entonces la decisión de qué es la vida y la muerte y cuál es el significado del amor depende en gran medida de aquellos que tienen la responsabilidad para tomar esa decisión. Mirad que aquí no se mete en cuestiones legales porque esto tiene su cosa de que si no sé qué, que si no sé cuál, que si la religión, que si tal y cual. Lo dice bien claro. Si uno está pidiéndolo, lo está pidiendo y sabe lo que está haciendo. El que se lo hagan o no se lo hagan va a depender de la otra persona y tal. Hay algo bien importante. Vamos a ver si lo dice por aquí. ¿Cuándo cesa la vida? ¿Cuándo se detiene el corazón? ¿Cuándo muere el cerebro? No. Cuando ya no existe la voluntad de vivir. Cuando cesa la vida, pero esto no está bien puesto, ¿no? Es un proceso de crecimiento desde el principio hasta el final. Es un proceso de crecimiento desde el principio hasta el final. Cuando te sientas en meditación y oración, tocas una lección que ya ha sido hecha. Yo no lo entiendo demasiado bien todo el asunto. Esto bien. Y ahora nos dice esto bien importante, que es lo que quiero recalcar. Nadie tiene verdaderamente el poder para decidir el momento de la muerte de otra persona. Esto que quede claro, porque yo estoy también de acuerdo con ello, y es algo para que lo sentamos, cada cual luego va a actuar en su vida o en la de los demás como actúe, ese no va a ser más que su experiencia, pero aquí nos lo dice claro Manuel. Nadie tiene verdaderamente el poder para decidir el momento de la muerte de otra persona. Nadie. Tú solamente obedeces el acuerdo. El miedo no puede guiarte a la verdad. Ojo al dato. El miedo no te va a guiar hacia la verdad. Pero el amor nunca la ha abandonado. Hay que saber siempre ese dilema que está jugando Emmanuel. Que aunque hablemos mucho del miedo, está diciendo el miedo porque realmente es la contrapartida de lo más importante, que es el amor, que es lo que es. El miedo es lo que no es, pero aparenta ser. ¿Vale? Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta esto. Nadie tiene verdaderamente el poder para decidir el momento de la muerte de otra persona. Luego, cada cual tiene que hacer lo que tenga que hacer en los casos en que cada cual le corresponda. Vamos a ver qué comentarios hay por aquí. Alonso Moreno Valencia, ¿cómo diga? Creo que está bajo el volumen, me dice Arenas. ¿Ok? ¿Está bajo el volumen? Bueno, pues yo lo subo rápidamente un poquito, hombre. Gracias, Arenas. Voy a ponerlo un poquito más alto, así, y así también, ¿vale? Ahí. ¿Me dice si se oye ahora perfectamente o no? Yo creo que sí. Y si no, así me acerco al micrófono tranquilamente. Gracias por el aviso. Raisa Blanco, feliz noche, Carlos. Saludos a los hermanos en sintonía. Bendiciones desde Maracay, Venezuela. Y Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, nos saluda. Marian Mateo, Carlos, ¿Emmanuel habla sobre el aborto? Sí, ha hablado sobre el aborto, pero fue en el libro anterior. Eso hace un año, hace dos o tres años que estuve yo hablando sobre ese libro, porque yo estoy trabajando, he estado últimamente trabajando sobre estos dos últimos libros. Habla sobre el aborto, pero ahora mismo no está sobre ello, me parece. Así es que no lo vamos a tocar. Diana Liz, Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Un fuerte saludo para ti, Diana Liz, hasta Bogotá. Y Maciel Luque, buenas noches, don Carlos. Bendiciones para todos, saludos desde las cumbres. Rosy Arenas, gracias, Carlos. O sea, que se escucha mejor ahora, ¿verdad? Sí, yo le he puesto aquí que se mete casi en rojo. O sea, que si os sube alguien demasiado, tendréis que bajar un poquito el volumen, ¿no? Ok. Mirad, ahora viene otro tema que nos está tocando Emmanuel. ¿Qué nos quitará nuestro miedo a la muerte? A ver. Esto se me mueve un poco y es un rollo. ¿Qué nos quitará nuestro miedo a la muerte? La sabiduría de percibir más allá de la ilusión. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo en un mundo ilusorio, pasajero, en el que estamos aquí con un tiempo, un espacio, unas experiencias y unas apariencias, unas vivencias para aprender o recordar o lo que... Pero cuando te das cuenta de todo eso y te das cuenta de que todo eso es una ilusión, o sea, no es que una ilusión que es una ilusorio, sino que es una realidad que nos toca vivir aquí, no lo olvidemos, porque a veces nos ponemos muy metafísicos y confundimos con tanta palabra las cosas. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y aquí se sufre, se llora, se ríe, se goza y todas las demás cosas. Y todo eso es real para los cuerpos físico, mental, emocional y etérico, e incluso para el alma. Eso es real, eso es la parte que aquí uno experimenta. Y a eso hemos venido a hacerlo, a experimentarlo. No a quejarnos de ello, por supuesto, ¿no? Bien, entonces comprenderás que vivir y morir son sencillamente fotogramas de una película. Una luz jugando en la pared. O sea, cuando te das cuenta de que de todo esto que estamos hablando, de la importancia que tiene el comprender que la muerte no existe, como nos dicen en los libros de los maestros ascendidos, ¿no? Pues entonces, si la muerte no existe, si estamos aquí y la vida nunca termina, y el alma nunca muere, el espíritu nunca muere, ¿no? Pues entonces, esto te da a ti pie para estar más en paz y verlo como un fotograma de una película, una luz que juega en la pared. Y a veces uno se lo cree y otras veces uno dice, anda, si esto es una tontería. Depende de cómo tú te lo tomes, así te va a ir ese día. Bien. No hay nada de una realidad genuina en morir o en vivir excepto a lo que se le permita tocar la amorosa verdad. La muerte es una puerta que no se cierra. Esto no es una cosa que ya se acabó aquí, no, no. Es una forma de llamar al paso en el que nos vamos de este plano a otro lugar. El nacimiento lo utilizará después para devolverte a tu mundo. El nacimiento, que también en la muerte digamos que es una forma de nacimiento. Uno nace para volver de nuevo a casa, al mundo interno, al mundo de la verdad. Y dice, imagina la muerte como un escenario. El escenario en sí mismo es luz. Un escenario, y ese escenario es luz. Maravilloso, bello, casa, la casa, ¿no? Así es como nos debemos de imaginar en realidad la situación. Eso nos va a aliviar y nos va a ayudar a mantenernos pues más boyantes, más alegres, más armoniosos, más firmes en nuestra seidad, cubierta por los cuatro vehículos inferiores, con sus programas que tengan, para poder caminar alegremente en esta vida. A pesar de todas las apariencias que nos están, digamos que, bombardeando, ahora que estamos en tiempos de guerra, bombardeando constantemente por un lado y por otro y no dejándonos ese momento que tanto ansiamos de paz, de tranquilidad, de armonía, etcétera, etcétera. Gracias, agüita. Me parece que la agüita fresca me refresca bien la garganta y me mantiene firme. Nos dice Manuel, siguiendo, dice, sin embargo, tú estás en tras bambalinas. O sea, el escenario de la vida es luz, casa, maravilloso, bello. Pero yo estoy entre bambalinas. O sea, yo estoy ahí, si habéis visto los escenarios, cuando uno está, que no está del todo, no está en el escenario, está como esperando a ver cuándo me toca la actuación. Pero todavía eres humano y te estás moviendo en un área oscura, trastabillando con la utilería. Utilería son las cosas que hay en el escenario, que si la mesa, que si la silla, que si lo otro, que si el fulanito, que si el vecino, trastabillando, tropezándote con la decoración, chocándote con otros y con miedo de haber olvidado tus líneas, o sea, ¿qué es lo que tengo que decir ahora? Y ese miedo le tenemos. Hay confusión y tumulto. Es un ejemplo muy bonito el que nos está poniendo ahora mismo del escenario de la vida, que en realidad es todo luz, pero uno está entre bambalinas y está aquí con la cosita esta de que, como al ser uno humano, pues se está moviendo en un área oscura, tropezando con las utilerías, con las cosas que hay por el medio, tropezando con la decoración, chocando con otros y con miedo de haber olvidado tu papel. Hay confusión y tumulto. Pero en el momento en que entras a la luz, no importa la refriega que tuviste antes de llegar al centro del escenario. En el momento en que entras, ya no importa todo lo que tuviste antes de llegar. Porque antes de llegar uno está como nervioso, ¿no? Si habéis hecho alguna obra de teatro, habéis salido al escenario o habéis salido en público, sabéis que siempre hay ese pulsar del corazón porque uno le da esa cosa, ¿no? Vamos a llamarlo así, la cosa, ¿no? Y entonces hay confusión, hay tumulto. Dice, antes de llegar no importa la refriega que tuviste antes de llegar al centro del escenario. Esto no importa. Cuando llegas al escenario, tú estás en la luz. Y ese punto es el que hay que considerar bien clarito en mente y corazón. O sea, pensamiento y sentimiento. Solo importa que estás en casa de nuevo. Y la muerte es como eso. Así es de clarito. Déjame contarte una historia sobre el morir. Vives durante una vida. Es un cuento que nos cuenta él. Al final de este tiempo le dices a los que están alrededor de tu lecho de muerte, oye, qué vida más larga, he vivido 90 años, ¿sabes cuántas cosas he hecho? Y entonces vas y te mueres. Y despiertas luego y preguntas, oye, ¿cuánto tiempo estuve fuera? El ser de luz que está contigo responde, oye, casi no notamos que te fuiste, tan solo te sentaste, dormitaste por un segundo y aquí estás de nuevo. ¿Qué clase de sueño tuviste esta vez? Esto es bien importante. ¿Qué clase de sueño tuviste esta vez? Recordad eso de Calderón de la Barca que decía la vida es sueño. ¿Qué es lo que estás soñando en tu vida? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que tú quieres realizar en esta vida? ¿Es noble, es agradable, es placentero, es honorable y para ti y para toda la gente que te rodea? ¿Todo eso o es otra cosa? ¿Vale? Eso es lo importante. ¿Qué clase de sueño tuviste esta vida, esta vez? Y ese es el cuento que nos cuenta, que está bien simpático. Espero que lo hayáis podido comprender el asunto. Bueno, vamos a seguir por aquí. Esto se me mueve, conchos. Yo no sé por qué se me mueve todo. Ok, ya creo que termino el capítulo. Quieto ahí. Ah, nos pone otra especie de analogía. ¿Qué haces cuando escuchas una sinfonía? Para cerrar el capítulo. Escuchas cada nota, te deleitas en ella y la dejas pasar, sin buscar la permanencia de ninguna de ellas, pues en su discurrir de la armonía, de las notas que pasan, está la armonía, está el sentimiento de esa música, siempre renovada y siempre fresca. Y nos dice en la analogía Emmanuel, pues en el amor es igual. En cuanto te agarras a la permanencia, destruyes toda la belleza del amor. Ojo al dato. En cuanto te agarras a la permanencia, apego a algo, destruyes toda la belleza del amor. No hay pareja ni amistad que esté tan segura como la que se mantiene libre. Bueno, estos dos últimos cuentecitos que nos ha contado Manuel, quiero que se queden anclados, por lo menos en mi corazón, y invito para que sea también en el vuestro, para que sea una imagen hermosa esto de la sinfonía. Cuando escuchas una música, tú, y de verdad la estás escuchando, por ejemplo, estás en un teatro o estás en casa con un buen equipo, no con el teléfono, que hay estas cosas. Últimamente la gente está escuchando música a través de esta cosa. Esto es la peor forma de escuchar música. Yo que tengo un pequeño mini estudio, digo, te estás molestando en que suenen las cosas de una manera, pero luego la gente las escuche a través de un teléfono que no suenan ni los graves, no, a no ser que pongan los auriculares buenos, ¿no? Ok, pero bien, estás escuchando la música, tu sinfonía, la estás disfrutando, no te agarras a ninguna nota, sencillamente dejas que todo pase. Y así es el amor. En cuanto te agarras a una cosa, a una, algo permanente, destruyes todo, no destruyes el amor, destruyes toda la belleza del amor. Y como Coletilla nos dice, no hay pareja ni amistad que esté tan segura como la que se mantiene libre. Ojo al dato, ¿vale? Muy importante. Ok, y con esto, vamos a ver, ¿dónde vamos ahora? Al capítulo siguiente, que es ni más ni menos que un sí. Ya pasamos ahora a un grado mucho más elevador de este libro de Manuel, del capítulo 12 hasta el 18-19, el que termina con la presencia yo soy. Gracias por este, por haber tenido la comprensión de todo esto que se ha desvanado o devanado en el libro de Manuel con respecto a este capítulo de la muerte. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Gracias, Carlos. Martín Cabrera, ahora está potente. Ahora está potente, ¿te refieres al sonido? Bueno, ya os he dicho que no puede estar. El sol a unos le pica más y a otros le pica menos. Una vez, Vanessa Estrada nos dice, una vez estuve en el centro de ese escenario, encandilada por la luz de los focos. No distinguía entre el público, no había tal cosa como separación. Todos allí éramos uno, la danza era lo importante. Bueno, bien, esa experiencia que tú nos cuentas es algo que ocurre cuando estás en el escenario de la verdadera vida real. Y ahí no hay distinción, no hay más que el sentimiento de unidad. Gracias, Vanessa, por tu comentario. Y bueno, pues como estamos ya, yo me daba prisa, y no sé si seguir por ahí, pero de todas maneras, como nadie me ha pedido un cuento, voy a contarle yo. Vamos a sacar un cuentecito de Anthony de Melo. A ver si hay por aquí alguno sin leer. Me parece que había por aquí alguno. Por ejemplo. El cuento este es ¿Quién puede hacer que amanezca? Anthony de Melo. Y es un cuento que yo mismo me he sacado de la manga. Dice así, intrepidez, y no lo hemos leído en todos los años que llevamos. Y la pregunta, ¿qué es el amor? La ausencia total de miedo, dijo el maestro. Fijaros que nos ha definido, esto tiene que ver también con la clase, no lo he buscado yo, sino que ha salido así, ¿no? Pero está clarito. ¿Quiere un cuento, María Mateo? Vale, pues ahí le tienes. La ausencia total de miedo. Fijaros que nos ha hecho una definición muy poderosa. Ausencia total de miedo. ¿Y qué es a lo que tenemos miedo? Y dice el maestro, al amor. ¡Wow! Bueno, que cada cual lo rumie en esta semana, porque este cuento tiene un título que se llama Intrepidez. La pregunta es, ¿qué es el amor? Dice, la ausencia total de miedo. ¿Y qué es a lo que tenemos miedo? Y dice el maestro, al amor. O sea, fijaros que eso, si los automiráis o os autoexamináis, os daréis cuenta de la cantidad de obstáculos que nosotros mismos nos ponemos para amar a otra persona. Es más, lo conflictivo que resulta en este mundo tan moderno en el que estamos, el manifestar o hacer cualquier manifestación de amor, porque inmediatamente generalmente es como mal interpretada o así, ¿no? O se va por otro lado. ¿Eh? En fin, rumiemos cual vaquitas de campo este cuento y que cada cual saque las conclusiones pertinentes. Bueno, hay otro más. Y entonces, como me han pedido aquí María Mateo, la página 36, esa estará... la página 36. La página 36 está ya más leída. Vamos a ver la página 36. Sí, Está muy lejos. Pues mira, no estaba leída. Oye, pues te lo voy a leer. Marian Mateo. Quiero un cuento. Página 36. Pues aquí está. En la página 36 no está leída. El único. Y se llama Mitos. El maestro impartía su doctrina en forma de parábolas y de cuentos que sus discípulos escuchaban con verdadero deleite, aunque a veces también con frustración, porque sentían necesidad de algo como más profundo. Eso le traía sin cuidado al maestro, que a todas las objeciones respondía: todavía tenéis que comprender, queridos, que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. En otra ocasión dijo: no despreciéis los cuentos. Cuando se ha perdido una moneda de oro, se encuentra con ayuda de una minúscula vela, y la verdad más profunda se encuentra con ayuda de un breve y sencillo cuento. ¡Wow! Bien importante esto que nos acaba de decir ahora María Mateo, de la verdad más profunda se encuentra con ayuda de un breve y sencillo cuento. Fijaros que el cuento que he leído antes, no me acuerdo cuál era, del amor, es uno de los cuentos sencillos donde está una verdad, wow, que hay que rumiarla bien. Ok, veamos a ver qué hay por aquí. Vicky Flores, Dante Fernández y Vicky Flores, bendiciones, Carlos, gracias por las enseñanzas. Dante Fernández desde Guadalajara y María Mateo, gracias. Ok, para todos también un montón de gracias y saludos y bendiciones. Y recordad siempre que podéis hacer cualquier clase de comentario, ¿no? Yo no tengo ningún problema, más que si no lo sé, pues sencillamente no sé qué contestar. Y si tengo un punto de vista, que no sería más que mi punto de vista, pues le podría compartir con ustedes. ¡Salud! Gracias, agüita. Oye, qué rica que está. Ok. Como nos faltan todavía 40, 10 minutos o algo por el estilo, vamos a ir ahora. El capítulo del sí lo dejamos para el próximo día. Y vamos a abrir aquí, en instrucción de un maestro ascendido, Saint Germain, a ver qué es lo que nos trae hoy a cuento. Por aquí, por ejemplo. Me ha salido viaje externo e interno. En la página 97, el discurso de 15-16. Página 97, para que tenga el libro. Viaje externo e interno. La fe es siempre un factor importante para lograr el uso de la luz. O sea, la fe. Tú tienes que tener esa voluntad, esa creencia, esa certeza. Por ejemplo, cuando te diriges a un lugar a donde no has ido anteriormente, consultas un mapa, le prestas oído a una descripción o de alguna otra manera obtienes información acerca de ese lugar externo al que te diriges, teniendo la perfecta confianza en que el lugar está allí. Hoy día GPS y todo el rollo. Subyacente a esta actividad, toda la cuestión es fe en algún tipo de informe que has recibido. Esto para ir a algún sitio externo, ¿vale? Fe en algún tipo de informe que has recibido. ¿Acaso no puedes tener la misma confianza inexorable y fe en el uso de estos superpoderes de los cuales has oído hablar, aunque no los hayas visto todavía? Los poderes internos que el ser humano tiene. Si pudieras ejercer la misma confianza y fe para proponerte y alcanzar el contacto perfecto con tu magno ser divino que tienes en lo físico al dirigirte a un destino donde nunca antes has estado, encontrarías que los resultados serían mil veces más estupendos. Alcanzarías conscientemente dicha presencia interna con una invencible certeza superior con creces a la que tendrías al culminar tu viaje externo. Bueno, nos está dando un punto en el cual yo no quiero decir mucho, pero doy fe. Doy fe porque en cierto momento de mis estudios metafísicos y todos mis dilemas de búsqueda y de lectura y de todo el asunto, pues como que me cabreé un poquito y en una de las uno de los momentos pedí internamente, lo pedí, quiero ver a la presencia yo soy, con toda mi fuerza, quiero verla. No como yo me imagino, como yo creo, no, quiero. Al cabo de un año tuve la experiencia que tuve, que me dejó totalmente, como dice aquí, alcanzarás conscientemente dicha presencia interna con una invencible certeza superior, con creces, a la que tendrás al culminar tu viaje externo. O sea, fe en ti mismo para encontrar lo más importante que uno necesita encontrar. Y que no se encuentra en los libros, ¿vale? Necesita de esa certeza, de esa fe, de esa voluntad interna, pero total, como dice Saint Germain aquí. Y esto nos ha salido, no sé por qué habrá salido, pero simplemente es un recorderis que yo doy fe, doy, como dicen los notarios, doy fe de ello. Y entonces, aunque no sea más que ese breve chispazo o esa situación que viene y que tú la experimentas, te deja con una invencible certeza superior y te da una visión como más amplia de todas las tonterías que el poco yo, con sus conocimientos intelectualoides, puede tener en su cabecita loca, metafísica. ¿Ok? Bueno, así de clarito lo digo, el que tenga oídos para oír, en este caso concreto, que oiga. Ok. Voy a leer un poquito más, no sé qué es lo que pone, pero voy a leerlo, a ver. El hecho es que en casi todas las clases sociales u ocupación tenemos cierta confianza en que podemos ir, hacer y ser ciertas cosas en lo externo. Esa es la confianza que tenemos en la vida. Oye, pues yo sé que voy a ir al banco, yo voy a ir ahora mismo a comprar aquí al supermercado. Tienes una confianza, tienes una certeza de que puedes hacerlo todo eso y tranquilamente. ¿Por qué no tener la misma confianza al proponerse alcanzar la luz interna? Nos está dando un llamado muy especial aquí, en esta clase, para tener esa fuerza, esa fe, esa certeza y pedirlo internamente, en silencio, con uno mismo, para poder lograrlo. La cual te trae recompensas tan superiores a las que de lo externo, que no hay ni te trae recompensas tan superiores a las que te da lo externo, que no hay ni comparación. De alguna manera, los estudiantes tienen que lograr esta confianza, certeza, certera e invencible en su habilidad para ahora mismo atravesar el velo y entrar a la plena actividad de su propia magna invencible ser divino. Lo único que necesitan hacer es un pequeño análisis de su propia actividad para ver cómo podrían revertir esta poderosa confianza y fe a los canales correctos y mayores y tener resultados perfectos y eternos, los cuales la actividad del ser externo nunca nos puede proporcionar. Repito, lo único que necesitan hacer es un pequeño análisis de su propia actividad, cuál es mi propia actividad, no la de otros, para ver cómo podrían revertir esa poderosa confianza y fe a los canales correctos dentro de uno y mayores y tener resultados perfectos y eternos, los cuales la actividad del ser externo nunca puede proporcionar. Bueno, para el que quiera releerlo, página 97, discurso 15-16 del libro de Saint Germain, Instrucción de un Maestro Ascendido. Y bueno, para no tentar ya a la suerte que hasta ahora me ha continuado ayudando durante toda la clase, permitiendo que no tenga que estar tosiendo ni cosas de esas, sino que disfrutando de la agüita y de vuestra compañía. Pues vamos a despedir esta clase ya. No va a tocar la flauta ni nada. De Guadalajara, que dice aquí Vicky Flores, Dante Fernández desde Guadalajara, México, María Mateo, gracias, Elizabeth Aquino, wow, me encantan los cuentos, Carlos, a mí también. Y bueno, ya nos ha dicho la riqueza que puede haber en un cuento, que puede ser además la forma de encontrar esa verdad que andamos tan deseosos de encontrar dentro de uno mismo. Ok, muchísimas gracias a todos. Falta un minuto, pero ese minuto me le voy a saltar poniendo, ¿qué música pongo? Un poquito de lo de no intento cambiar a nadie, ya está. Fuerte abrazo para todos, saludos, bendiciones, gracias por vuestra presencia, por vuestros comentarios, por vuestra asistencia, y hasta una próxima oportunidad. Carlos Llorente, que soy yo, me despido con esta musiquita graciosa.
La luz ya que invita a mi prójimo a cambiar. En estos tiempos extraños en que he elegido volver, mi carrera, compañero, no es otra que la de ser. Y si este que veo a mi lado se encuentra dormido acaso, respeto su desarrollo y su aparente retraso.